Okay. Buenas tardes. Bueno estar con ustedes hoy aquí. Bueno, porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Eso sabemos cuando cantamos, como que tú nos recuerdas por medio de las melodías y las palabras que cantamos a ti, que tú eres grande, tú eres bueno y tú eres el rey. Y ahora, al abrir tu palabra, recuérdanos una vez más que tú eres el rey que habla, el rey grande que habla a su creación, a nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdame a explicar bien y que tú nos transformes con tu palabra. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Les voy a contar una historia que pasó aquí en ese lugar. Y por lo general no cuento historias en público que pasan entre nosotros, pero eso pasó hace muchos años. Muchísimos años. Hace, yo apuesto que los involucrados ni se acordarán de la historia. Y la historia va con lo que vamos a ver hoy en el texto. Después de una de esas reuniones, después de un servicio, un domingo hace muchísimos años, no sé si mis hijos a lo mejor habían nacido, pero eran chiquitos, hace mucho tiempo. Todos estaban jugando básquetbol, todos los jóvenes estaban jugando básquetbol y todos jugando básquetbol y teníamos las cosas y estábamos bajando las cosas y algo pasó. No recuerdo qué fue, una pelota pegó no a la cámara porque eso hubiera recordado yo, pero algo pasó. Y alguien dijo una palabrota, una de cuatro letras en inglés, así, una de las grandes, pesadas, grandes, que uno no debe decir en la iglesia, pero, ni nunca, ¿va? Y en ese momento yo recuerdo lo que pasó. La persona, y clarito lo recuerdo, porque eso es algo que es común para todos nosotros. La persona que dijo la palabra así, así grande, gritando así la palabra, así, y ya estaba ahí la palabra, no pudo taparlo. Miró alrededor, me buscó, a mí, me buscó, y dijo, sorry Phil, siento Felipe. Eso es un ejemplo, nada en contra de esa persona en ese momento, porque es una experiencia común, ¿no? Lo que compartimos todos en eso, ¿sabe qué es? Que todos queremos que alguien esté entre nosotros y Dios. Todos queremos, que todos ponemos a una persona entre nosotros y Dios y nos preocupamos por quedar bien con esa persona, a veces más que con Dios. Porque en el momento yo hice la broma y dije, ¿y él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? Porque nosotros queremos quedar bien con alguien. Queremos, podrías decir, que todos queremos un sacerdote. Un sacerdote dice, no, yo no quiero un sacerdote. Bueno, espérese. Todos queremos alguien que está entre nosotros y Dios. Y queremos quedarnos bien con esa persona. Y queremos que esa persona nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces los que han sido cristianos por mucho tiempo te han preguntado qué enseña en tu iglesia de eso? ¿Qué dice en tu iglesia del otro? ¿Qué dice tu pastor de eso? Buscamos que alguien nos diga lo que debemos hacer. Queremos que alguien nos diga, nos dé las reglas. Queremos quedarnos bien con esa persona. A veces nos preocupamos más por quedarnos bien con esa persona que con Dios. Queremos un sacerdote. Cuando pecamos, queremos que esa persona nos dé perdón. Todos queremos que alguien entre nosotros y Dios que nos diga que estamos bien y que vamos a estar bien con Dios. Buscamos esto de otra persona. Y mire, buscamos a alguien, puede ser un líder, una persona, la persona que está enfrente, puede ser las oraciones que se hacen a cristianos muertos, cosa que no es bíblico, pero ocurre, ¿no? Las oraciones que se hacen a personas que ya no están vivas, que están con Dios, pidiendo que alguien interceda, que alguien se ponga delante de Dios por mí. No, y nos entregamos a esas personas y a la religión o al sistema, lo que sea, confiamos en esas personas, en nuestro sacerdote y les obedecemos. Y la ironía, o quizás lo triste o lo ridículo, es que basamos nuestra eternidad no tanto sobre lo que Dios dice, sino lo que esa persona dice que Dios dice. No tanto sobre la palabra de Dios, sino sobre la explicación de la palabra de Dios que esa persona nos da. No tanto como andamos con Dios, sino cómo andamos con esa persona. Y eso es triste porque es muy inseguro. No es Dios, es un ser humano. Hay algo muchísimo mejor que tener a una persona entre nosotros y Dios. Una persona que nos comunique de parte de Dios y que nos haga sentir que estamos bien con Dios. Algo mucho mejor. Hoy vamos a ver cómo tener una conexión verdadera entre nosotros y Dios, sin tener a otra persona en medio, otro ser humano entre nosotros. Regresamos a la historia para ver cómo es esa idea. Regresamos a la historia donde dejamos a los israelitas en el desierto. Estaban viajando, el pueblo de Dios estaba viajando. ¿Y sabe qué le dio Dios? Le dio sacerdotes. Le dio personas que podrían estar entre ellos y él. Personas que podrían interceder entre ellos y el pueblo y Dios. En Éxodo 28:1 dice que Dios escogió los sacerdotes. La gente, no es como nosotros hoy día que decimos, hey, tú vas a ser la persona que me va a guiar a Dios. No, Dios escogió a los sacerdotes. Éxodo 28:1 dice, entonces Dios hablando a Moisés, harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Ellos eran los primeros sacerdotes y sus hijos después de ellos eran los sacerdotes que estaban entre el pueblo y Dios. Y antes de ser sacerdotes, ellos tenían que ser consagrados. ¿Sabe con qué son consagrados? ¿Alguien? Con sangre, siempre con sangre, siempre con sangre. En Éxodo 29, más adelante, mira lo que dice en el 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Tomen un novillo, dos carneros sin defecto. Y después empieza Dios a decir todos los ritos que tenía, los rituales que tenía, todo lo que tenía que decir, hacer y decir para consagrarlos. Y en el 19, mira lo que tuvo que hacer. Entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza de carnero, matarás al carnero, tomarás de su sangre, la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la derecha, de oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Eran consagrados para estar delante de Dios. ¿Por qué tenían que ser consagrados con sangre? Porque si iban a estar delante de Dios, entre Dios y el pueblo, ellos eran seres humanos, habían pecado, iban a pecar más. Ellos tenían que tener perdón por su pecado, y el perdón solo que se consigue por la muerte. Entonces tuvo que morir un animal y ellos tuvieron que ser rociados con la sangre. Entonces, cubierto con la sangre, ellos podían estar delante de Dios. La idea grande de eso es que los sacerdotes conectaban al pueblo con Dios. Ellos eran la conexión, el vínculo entre Dios y el pueblo. Allí estaban los sacerdotes y ellos sí conectaban el pueblo con Dios. Ellos tenían que interceder entre Dios y el pueblo. En Números 16 hay una historia. En vez de leer las instrucciones de cómo tenían que interceder, mejor vemos una historia de cómo tuvo que interceder Aarón, el sumo sacerdote. Una vez habían pecado algunos del campo de los israelitas, y Dios abrió la tierra y lo consumió. Cayeron los que habían rebelado. El día siguiente, Números 16:41, toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo de Dios. No, algo que no entra en mi mente, ¿no?, cuando leo esa historia es, el día anterior, ayer, habían visto a las personas que estaban quejándose contra Dios y contra los líderes, contra Moisés y Aarón. habían visto que Dios abrió la tierra y ellos cayeron y descendieron vivos al infierno, o que cayeron vivos y murieron en la tierra. La tierra lo tragó y se cerró sobre ellos. Y el día siguiente todos empezaron a hacer lo mismo que ellos habían hecho. ¿Qué estaban pensando? No entiendo, pero lo hicieron. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Entonces Aarón y Moisés fueron a frente de la tienda de la reunión y de reunión, y el Señor habló a Moisés y dijo: "Pártese de medio de esa congregación para que yo la destruya en un instante." Entonces ellos empiezan a interceder entre Dios y el pueblo. Mire lo que hacen. Cayeron sobre sus rostros, y Moisés le dijo a Aarón: "Toma tu incensario y pon en el fuego del altar, y echa incienso en él, y tráelo entonces pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado." La gente ya estaba cayendo muerta por la plaga de Dios, por haberse rebelado contra Dios. Aarón tomó el incensario, como Moisés le había dicho, y corrió hacia en medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces se colocó entre los muertos y los vivos. Entonces la plaga venía para desde acá, y todos ustedes estaban muertos, y Aarón se puso en medio de los muertos y los vivos, y ahí la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de correr, los del día anterior. Moisés, Aarón, los sacerdotes, tenían que interceder entre el pueblo y Dios. Eran mediadores de la misericordia, del perdón de Dios. Ellos ofrecían sacrificios a Dios. Solo ellos podían ofrecer los sacrificios a Dios, porque ellos estaban entre el pueblo y Dios. Y ellos no solo ofrecían los sacrificios a Dios, porque si iban a interceder entre el pueblo y Dios, eso tiene dos vías, ¿no? Por un lado, ellos dieron los sacrificios a Dios, y por otro lado, ellos tenían que dar la palabra de Dios al pueblo. Mire, al final casi de su vida, en Deuteronomio 31:9, Moisés escribió esta ley y la dio, mire, ¿a quiénes? Los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, ¿a quiénes? A los sacerdotes. Al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esa ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Así ellos completaban la conexión entre el pueblo y Dios. Entre Dios estaban los sacerdotes, llevaban los sacrificios a Dios, intercedían por el pueblo y después traían la palabra de Dios al pueblo. Pero, como eran humanos, hombres, personas como nosotros, los sacerdotes, los que estaban arriba del pueblo, entre el pueblo y Dios, no eran perfectos. Ellos tenían sus defectos, algunos más que otros. Ellos no eran los representantes perfectos entre el pueblo y Dios. No intercedían siempre bien. Muchas veces abusaban de la gente. Muchas veces no hacían los sacrificios que tenían que hacer. No guiaban siempre el pueblo a Dios. En las profecías, después, en los reclamos, las correcciones que Dios hacía al pueblo, una de las cosas que a veces decía Dios es que tus sacerdotes no son pastores, no guían al pueblo, no cuidan al pueblo, sino comen de las ovejas. No cuidan de mi pueblo. Los mismos hijos de Aarón, habían 4, ¿recuerda? Los primeros 2, casi inmediatamente después de ser consagrados como sacerdotes, murieron porque no honraron a Dios. No hicieron bien su trabajo como sacerdotes, eran personas imperfectas. De sacerdocio, antes de empezar los reyes, seguían los sacerdotes después, pero uno de los sacerdotes más famosos antes de que empezó los reyes de Israel era Elí. Y Elí tenía 2 hijos, que eran los sacerdotes después de él, y él estaba sobre ellos, y Elí era un buen sacerdote, pero sus hijos no. Ellos fornicaban en la puerta de la tienda de la reunión. Ellos eran impuros. Ellos comían lo que tenía que sacrificar a Dios en vez de sacrificarlo a Dios. Eran malos sacerdotes. Entonces, Dios empezó a prometer otro sacerdote, un sacerdote mejor, un sacerdote verdadero, un sacerdote perfecto, que de verdad llevaría el pueblo a Dios, intercedería perfectamente entre el pueblo y Dios. Por ejemplo, en el libro de Zacarías 6:12 dice, y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será rey entonces. Y después dice, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Dios dice, va a haber un mejor y perfecto sacerdote. Y este era Jesús. Jesús es el verdadero sacerdote, el perfecto y verdadero sacerdote, quien nos conecta de verdad con Dios, quien es el mediador entre nosotros y Dios, el intercesor entre nosotros y Dios. En Hebreos capítulo 6, mire lo que dice de Jesús y la clase de sacerdote que él iba a ser. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, que sumo sacerdote para siempre. Jesús es el perfecto, el sacerdote permanente para siempre. En el 7 sigue y dice, 7:21, dice, pues en verdad ellos llegaron, hablando de los sacerdotes antes, llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, Jesús, por un juramento de que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados. Nada de eso se podía decir de los otros sacerdotes. Desde Aarón hasta Jesús, ninguno de ellos era santo, inmaculado, puro, apartado. No, ellos eran personas, pero Jesús sí, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús nos es el sacerdote perfecto y verdadero que nos lleva a Dios. Él fue escogido por Dios y él fue consagrado, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Y él siempre intercede entre nosotros y Dios. ¿Vieron ese verso en el 25 de capítulo 7? Dice, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Siempre está intercediendo entre nosotros y Dios. Siempre, no se cansa, no duerme. Está entre nosotros y Dios, hablando a Dios de parte de nosotros. Y nos ayuda antes en Hebreos. Mira lo que dice que Jesús hace cuando intercede para nosotros. En Hechos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, miren, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nos da fuerza, nos da el poder de Dios, intercede entre nosotros y Dios y nos da el poder de Dios y el conocimiento y la guía de Dios cuando somos débiles y nos defiende. Después de Hebreos, el primero de Juan 2:1, mire lo que dice de Jesús, hijito mío, les escribo esas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cuando pecamos, en tu peor día, si tú eres cristiano, en tu peor día, cuando pecaste ayer y pecarás mañana, cuando pecas y eres cristiano, estás luchando, estás tratando de andar por el Espíritu y Tienes quien te defiende delante del Padre. ¿Y sabes con qué te defiende? Con su propia sangre. El sacerdote Jesús lleva sangre al altar, al trono de Dios. ¿Y sabe de quién es la sangre? No es de un animal que mató, es de su propia sangre. Y de una vez ofreció el sacrificio que por siempre nos sigue purificando y nos hace ser perfectos delante de Dios. Jesús es el mejor y verdadero sacerdote entre nosotros y Dios. Y no solo intercede entre nosotros y Dios de parte de nosotros, defendiéndonos delante del Padre cuando pecamos, argumentando nuestro caso delante del Padre con su sangre. No, también como los sacerdotes antes, el completo ciclo, el círculo de la intercesión, Él nos da la palabra de Dios. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, mire, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de Él. Y como sacerdote, Él nos trae la palabra de Dios e intercede delante de Dios por nosotros. Nos conecta con Dios. ¿Y sabe qué significa eso para nosotros? Mire, lo más grande que hay. Podemos tener acceso directo a Dios. Acceso directo a Dios a través de Jesús. Teniendo pues, Hebreos 4:14, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. En otra palabra, no tiremos la toalla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, la aplicación para nosotros, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos tener acceso directo a Dios. Por medio de Cristo, no necesitamos un hombre, ni una religión, ni nadie, ni nada que está entre nosotros y Dios. Su palabra y su Hijo, tenemos acceso directo al Padre. Tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si tenemos acceso directo a Dios? Debemos hacer lo que dice en lo último que leímos. Debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos directamente a Dios. Y eso significa, mire, eso significa para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, de decir sí a Él, eso significa que tú no tienes ese acceso directo a través de Cristo, porque no estás en Cristo, no tienes el acceso al Padre y ningún otro hombre te puede llevar a Dios, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él puedes llegar al Padre. Pero en el momento que tomes tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús, de seguir a Jesús con tu vida, de hacer que Él sea tu Señor y tu Salvador también, Él llega a ser tu sacerdote. Él llega a ser tu vía, tu camino de tener acceso al Padre. Y tú puedes tener acceso directo a Dios. Y nomás que sale del agua y su Espíritu Santo entra en ti, ya tienes acceso a Dios a través de Cristo. Entonces, en esa comunidad, siempre decimos, cuando tú estás listo, cuando quieres tomar tu propia decisión de entregarte a Jesús, solo tienes que decir a uno de nosotros, a mí, a quien sea, quiero tomar mi decisión y puedes arrepentirte, bautizarte, puedes entrar en paz con Dios y puedes tener ese acceso al Padre, acceso directo a Dios. Serás su hijo, serás el hijo de Dios y podrás acercarte con confianza al trono de la gracia. Y ahora, si eres cristiano, si has tomado esa decisión, ya te has acercado, ¿qué debemos hacer? Debemos no depender de otros. Otras personas nos pueden ayudar. Por eso estoy haciendo eso hoy. Porque yo creo que como familia nos podemos ayudar mutuamente. Podemos cantar juntos y ayudarnos. Y tú me das consejos y yo te doy consejos. Y yo puedo enseñar y tú me enseñas. Y entre todos nos guiamos. Pero no en lugar de tener mi propio acceso directo a Dios a través de Jesús. Nada toma el lugar de eso. Nadie se pone en ese lugar. Entonces, no dependamos de nadie, de lo que nos digan, de su aprobación, de sus instrucciones, de sus sistemas. Otros nos pueden ayudar a buscar a Dios. Pero debemos buscar directamente a Dios en su palabra. que eso no sea el único momento que tú abres la palabra de Dios. Todo el día debemos abrir la palabra de Dios. Tenemos acceso directo al Padre. Podemos leer por nosotros mismos y escuchar a Dios directamente. Y otros no pueden ayudar a entender, pero nosotros, si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes entender. Yo puedo entender, yo puedo leer la palabra y Dios me habla y Dios te habla. Tenemos que leer, tenemos que hablar. Podemos hablar y Él nos escucha. Podemos cantarle y adorar como hemos estado haciendo hoy. Podemos hablar con Él y decir, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Necesito tu guía. Porque tenemos acceso directo a Dios. Entonces aprovechemos de eso. Mi pregunta para nosotros, si eres cristiano, ¿cómo puedes buscar más a tu Padre en esa semana? Vamos a entrar en un tiempo de adorar a nuestro sumo sacerdote, a Jesús, el que intercede entre nosotros y Dios, porque vamos a cantar a Él. Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes la Santa Cena, que tomes el pan y el jugo y que recuerdes el cuerpo y la sangre de Jesús, que por medio de su sacrificio en la cruz, nosotros podemos tener ese acceso directo al Padre. Es tiempo de adorar, es tiempo de agradecer, es tiempo de estar muy felices por lo que nos ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, decirle gracias. Primero en oración y después en canto. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser el sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Ayúdanos a vivir con personas que tienen acceso directo. Que no tenemos que depender de nadie, que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. En tu nombre oramos. Amén.